I see skies of blue.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Saludos, bienvenidos al programa de La Glorieta de este miércoles 18 de marzo. Seguimos avanzando en esa lucha contra el coronavirus. Ayer el presidente del Gobierno se dirigió de nuevo a la nación tras el acuerdo adoptado sin precedentes de destinar 200.000 millones de euros para combatir el virus y no dejar a nadie aparcado en sus trincheras. Pedro Sánchez aseguró que España debe resistir y que no se rendirá frente a ese enemigo invisible. Desde Sanidad ayer nos ofrecieron su parte sobre la evolución de los contagios en la Comunidad Valenciana. En nuestra provincia hay 186 casos positivos. Hay un total de 541 en toda la Comunidad Valenciana, de los que 18 están ingresados en la UCI en los hospitales de nuestra provincia. Hasta el momento se han producido 13 fallecimientos en la Comunidad Valenciana. Además, se han adoptado nuevas medidas para evitar las visitas a los centros de salud y también a las oficinas de farmacias. Ayer, además, el Gobierno acordó aplazar la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, la selectividad y también las prácticas del alumnado de formación profesional se van a flexibilizar, así como las pruebas de acceso para quienes no cuenten con los requisitos académicos necesarios. Y en Elche, desde ayer se encuentra el ejército trabajando a fondo en la desinfección del aeropuerto de Elche, un punto caliente por la gran cantidad de turistas que ayer acudieron para abandonar el país ante el cierre de las fronteras. También la unidad militar de emergencias está desinfectando a fondo la estación de autobuses, estaciones de tren, un trabajo que además se ha visto reforzado por los trabajadores de Urbaser, que desinfectan también zonas transitadas, como pueden ser hospitales, centros de salud, supermercados o el intercambiador del transporte urbano público. Esto es lo que decía ayer el alcalde sobre el ejército.
Desde luego me parece muy positivo que la UME venga a Elche, no solo porque vaya a realizar tareas de desinfección en puntos estratégicos, sino también porque considero que en momentos como este, de estado de alarma, que conllevan preocupación para los ciudadanos, la presencia de un cuerpo militar tan reputado y valorado como la Unidad Militar de Emergencias nos transmite sensación de seguridad y nos hace sentir que el país tiene profesionales que están ahí, que están con nosotros en los momentos difíciles. Por eso quiero agradecer a la UME que esté hoy en Elche y desde luego quiero agradecer al Gobierno y a la subdelegada del Gobierno que haya realizado gestiones para que la Unidad Militar de Emergencias venga a nuestra ciudad.
Además, el Ayuntamiento ha cedido al Centro Provincial de Transfusiones los espacios municipales para la donación de sangre. La concejal de Sanidad, Mariola Galiana, hizo un llamamiento para que vayan a donar sangre porque se han adoptado las medidas necesarias para proteger a los donantes del contagio.
Hacen llamamiento a la solidaridad de los ilicitanos e ilicitanas. Para garantizar la seguridad de los donantes y no saturar hospitales ni centros de salud, el Ayuntamiento de Elche ha habilitado los centros sociales y el centro de congresos para realizar dichas donaciones. El Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana ha establecido unos protocolos de seguridad ante el COVID-19 para garantizar tanto la seguridad de los donantes como de la sangre donada. El personal sanitario extremará las medidas de higiene, de autocuidado y de protección. Informar que pueden donar sangre todos los ilicitanos y ilicitanas que no hayan tenido fiebre ni afecciones respiratorias en los últimos 15 días. Destacar que Elche siempre ha sido, a nivel de la Comunidad Valenciana, una de las ciudades más generosas y solidarias y debemos seguir siéndolo.
Bien, pues esto es lo que hemos comentado al principio de este programa de La Glorieta. Hay muchos más, tenemos muchas entrevistas para analizar todas las medidas, las nuevas medidas que se van adoptando tanto desde el Gobierno central como desde el Gobierno local. También se ha aplazado el pleno ordinario de este mes de marzo, hasta nueva fecha, hasta que pase todo lo que estamos sufriendo en estos momentos. Y como se necesitan canciones muy positivas, ya saben ustedes que la del Resistiré se ha convertido ya en el himno de este país, pues nosotros también queremos ofrecer más canciones positivas, y qué mejor que comenzar el día con Mucho Arrebato.
Hoy me he levantado muy tempranito, estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza, ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Por la calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro, ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Le he pegado una patada a la tristeza, no necesito un euro para sonreír. Dame la mano, niña, que tengo la certeza, ay, 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 de que va a pasarnos algo bueno y va a pasarnos algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirte bien, hoy todo va a salirnos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Hey, Mercedes, ponme algo de música.
Por supuesto.
Ahora sácame de este atasco.
He elegido la ruta más rápida.
¿Y ahora?
Ahora, tu Mercedes. Descubre la nueva gama compactos de Mercedes-Benz con inteligencia artificial MBUX, cambio automático y línea AMG desde 315 euros al mes con renting complete. Consulta condiciones en tu concesionario.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.
Si quieres la mayor velocidad de internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000.
Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues mientras esperamos a realizar las entrevistas que tenemos programadas, vamos a comenzar hablando de música. Vamos con más música, con nuestras secciones que escogemos cada día. La que dedicamos al cine, pues vamos a escuchar una de las canciones de la banda sonora de ¿Quién quiere ser millonario? Una película que arrasó en los Oscars en 2009. Es un film conmovedor que nos muestra una realidad dura y compleja en la India, haciendo hincapié en la situación de los más pequeños, aquellos que no terminan de entender su entorno, pero que deben adaptarse a distintas situaciones donde se aprovechan de ellos y tienen que tomar un rol más adulto de lo que deberían para sobrevivir. Pero además lo hace desde una manera entretenida y un ritmo muy dinámico. Hoy la recordamos porque esta película es una de las joyas cinematográficas de los últimos tiempos.
आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूंकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है
ए आजा आजा जिंदे शामी आने के तले जो सारी तारे नीले आसमान के तले
जय हो
शुभ हो
जय हो
गमे दे
जय हो
हमें दे
जय हो
We'll be right back.
101.4, Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues comenzamos con la primera de las entrevistas. Ya saben que en este estado de alarma que vive el país, cada día hay reuniones en los ministerios y ayer, por ejemplo, se reunieron los responsables de ministerios de educación y formación profesional con los de las universidades y los rectores de todas las comunidades autónomas, pues para analizar las consecuencias de la suspensión de las clases presenciales a causa de esta grave crisis. Para hablar precisamente del acuerdo que se adoptó, ese aplazamiento de la EBAU, de las pruebas de acceso a la universidad, tenemos con nosotros, y hablar también de otras reuniones que se han sucedido a lo largo de esta semana y que tienen que ver con la universidad, concretamente la de Elche, la Miguel Hernández, tenemos con nosotros a Vicente Micol, él es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández. Hola, muy buenos días, vicerrector Vicente Micol.
Hola, buenos días. Encantado de atenderos.
Bien, pues la reunión de ayer comenzamos con la más inmediata. ¿Qué va a pasar con la EBAU, con la selectividad?
Pues la verdad es que, bueno, la reunión que se llevó a cabo ayer entre los rectores, como bien dice, también algunos vicerrectores de estudiantes asistieron a esa reunión de forma telemática con el Ministerio. Se tomó la determinación de posponer de momento la realización de la prueba de selectividad, lo que conocemos todo el mundo, aunque lo conocemos por otro nombre actualmente, por la prueba de selectividad, todo el mundo sabemos a qué nos referimos, y la verdad es que no se tiene un horizonte claro en concreto en relación a cuándo se va a poder realizar. Yo sinceramente, o todos los rectores y todas las universidades sinceramente piensan que este año debería ser un año como de trámite, puesto que tampoco sabemos si esta situación de confinamiento va a durar un mes o un mes y medio, y lógicamente va a afectar pues a la preparación de la prueba en sí. Entendemos que lo que puede ocurrir, si se retrasa mucho, pues que va a afectar lógicamente también a las solicitudes y las matrículas de los estudiantes en unas universidades y en otras, a las listas de prioridad para entrar en las carreras. Por tanto, yo creo que lo que se pide, o lo que se debe pedir al Ministerio, y así lo han hecho los rectores, tener la máxima flexibilidad a la hora de enfrentarnos a esta prueba. O sea que yo creo que de momento va a haber una, se pospone lo que es la realización de la prueba, las fechas. Si esto se resuelve en un periodo relativamente corto, pues se hará una fecha, o se propondrá una fecha más tardía para hacerlo, y si finalmente esto se prolonga mucho, pues yo entiendo que lo que se deberá hacer es intentar tomar medidas de flexibilidad para que no se vean afectados los estudiantes que vayan a hacerla o que vayan a pasar a la universidad el próximo año.
Me consta que todos los responsables educativos están trabajando en reuniones porque el objetivo de todos ustedes es asegurar que ningún alumno o alumna pierda el curso por esta situación.
Efectivamente, ese es el mensaje que queremos lanzar desde todas las universidades, y supongo que también así lo hacen desde los propios centros de secundaria. De algún modo, el último que se debe haber afectado por esta situación es el estudiante. El estudiante no puede tener un año en vacío o medio año en vacío. El estudiante debe seguir su carrera académica, puesto que el mundo debe seguir, a pesar de que seguiremos probablemente después de esto con alguna dificultad. Pero tanto las universidades como los centros de secundaria, los responsables, su intención es que el estudiante, con las limitaciones existentes y con la articulación de las plataformas digitales y las tutorías online y todos los cursos que, como usted sabe, se están llevando a cabo por las diversas plataformas, el estudiante acabe teniendo su formación académica sin problemas, pero con limitaciones, lógicamente.
Sí, también a través de esas plataformas incluso se podrían hacer los exámenes.
Pues probablemente sí. Yo desconozco realmente la complejidad de llevar el sistema.
Habría que preguntárselo al consejero de Educación, evidentemente.
Yo entiendo que eso hay que elevar la pregunta a las autoridades, porque el sistema de selectividad, como usted sabe, es muy complejo. Se centralizan los exámenes en un sistema concreto. La confidencialidad máxima, y realizar esa prueba online no es sencillo. Pero yo supongo que programándolo con tiempo y estableciendo las herramientas adecuadas y probablemente cambiando alguna normativa también, que a veces hay que cambiar las normativas por necesidad, probablemente se podría hacer.
De todas formas, hemos declarado la guerra a este enemigo invisible, al coronavirus, y además de preparar los exámenes, las clases presenciales para asegurar que el curso no se pierda a ninguno de los alumnos, también ustedes, los rectores, estuvieron reunidos, los rectores de las universidades públicas valencianas estuvieron reunidos hace dos días con la ilicitana Carolina Pascual, con la consejera de Innovación, precisamente para abordar, adoptar medidas conjuntas con el fin de hacer frente a este coronavirus. ¿Qué pueden hacer las universidades? Porque ayer el presidente ya anunció que de esos 200.000 millones de euros, 30 millones lo va a dedicar precisamente a la investigación, a sacar cuanto antes una vacuna. Las universidades como la de Miguel Hernández, ¿qué puede hacer frente a esto, en esta guerra?
Pues fíjese, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer o llevar a cabo una gran cantidad de acciones, sobre todo aquellas universidades como la nuestra que tienen, pues de algún modo, algún peso específico, ¿no?, en temas de investigación. Nuestro grupo de investigación y nuestros institutos, como usted sabe, tenemos tres institutos relativamente potentes en ciencias de la salud, y ya hay grupos que están comenzando a trabajar en diversas acciones relacionadas con investigación en inhibidores para la infectividad del virus, moléculas nuevas o moléculas incluso que ya existen en el mercado y que se pueden recatalogar para ver si pueden tener alguna eficacia frente al virus. Es decir, hay grupos de investigación que ya están haciendo alguna cosa, algún trabajo incipiente, lógicamente sin financiación, porque es algo que se está haciendo de forma súbita, pero como bien dice, ese paquete de ayudas de investigación para los grupos de investigación y la ciencia en España, seguro que va a motivar que muchos grupos de diversas áreas y de diversos centros se dediquen a trabajar duramente contra el virus. A nivel mundial, como usted sabe, también hay muchas iniciativas de todo tipo. Ya ahí parece que hay una vacuna en China que promete, hay un fármaco de Farmamar, una empresa española, que también se está probando a nivel de in vitro, parece ser que funciona muy bien, con una concentración muy baja, y se van a comenzar, creo, esta misma semana o la semana que viene, ensayos en humanos. Es decir, esto va muy rápido, nos está llevando un poco por delante, pero estamos intentando ganarle tiempo.
¿Y qué propuestas son las que ustedes realizaron, pusieron sobre la mesa la Universidad Miguel Hernández? ¿Qué puede hacer para ayudar a la ciudadanía a combatir el virus?
Bien, pues yo creo que la primera propuesta y nuestra primera obligación es la de cumplir con nuestro cometido social, que es formar a los estudiantes. En esa ya estamos comprometidos desde el primer día. El lunes 16 ya comenzamos a dar clase online en la mayoría de nuestras asignaturas. Unos profesores van más rápido, otros profesores van más despacio. Esta semana entendemos que es una semana un poco de adaptación y, por tanto, ya hay una gran cantidad de profesores que están realizando sus clases con los estudiantes, bien vía Google Meet, vía la plataforma Moodle. Los estudiantes nos consta que están muy satisfechos porque se pueden conectar con su profesor 60, 70 estudiantes en una clase virtual sin ningún problema, hacer sus preguntas, presentar materiales en pantalla, es decir, se puede hacer todo. Hay otros profesores que optan incluso por grabar la clase y lanzarla, cada uno busca su estilo y su forma. Y yo creo que de aquí a probablemente final de semana o principio de la semana que viene, prácticamente toda la docencia se está implantando y cubriendo sin ningún problema. Por tanto, nuestros profesores, y entiendo que también es así en otras universidades, terminarán sus clases sin ningún problema durante este cuatrimestre. Y, por tanto, veremos hasta dónde llega esta situación de este estado de alarma. Dependiendo de su duración, vendremos a hacer los exámenes a la universidad o los haremos también a través de cuestionarios vía online, de manera que el estudiante tendrá su nota y tendrá su curso académico terminado. Esa es la primera medida, lógicamente. Luego, en el resto de medidas que también se le ofreció a la consellera por parte de las universidades, en nuestro caso por parte de la nuestra, de la Universidad Miguel Hernández, pues hay medidas muy variopintas. La más sencilla y la más normal fue ofrecer a la consellera y también a la consellera de Salud todo el material que teníamos en las universidades, que, como sabe, tenemos mucho material relacionado con todo aquello que tiene que ver con batas, mascarilla, guantes, alcohol y todo aquello que pueden necesitar en centros sanitarios. y que ya está en un listado y estamos esperando que pues desde Consellería pues nos digan dónde transportarlo y cómo. Esa es, yo creo que es la medida más inmediata.
Claro, esa es la más urgente porque hemos visto que Sanidad se ha movido, ha fluctuado, las autoridades sanitarias decían primero que no iban a hacer test a los casos a los enfermos con síntomas. Luego, desde la Organización Mundial de la Salud dicen que el test es imprescindible, que funciona porque es la única forma de controlar el avance del contagio de este virus. Por eso es un poco llamativo que ustedes hayan propuesto ofrecer esas técnicas de laboratorio para detectar o para permitir ver los análisis y las pruebas de forma inmediata y que todavía no haya una respuesta desde Sanidad.
Bien, yo entiendo también que Sanidad tiene ahora mismo pues
están desbordados.
Lógicamente están desbordados, pero que sí le confirmó que lo que usted decía es completamente cierto. Esa, por lo menos en mi opinión personal y la opinión de muchos, que de algún modo tenemos cierta relación con la investigación y con la ciencia, como es mi caso y otros compañeros de la universidad. Si usted se fija en los principales países donde se ha controlado de forma drástica la extensión y la propagación de la enfermedad, han sido Corea del Sur y Alemania. Y tanto Alemania como Corea del Sur están haciendo análisis masivos, pero de forma masiva, diagnóstico masivo. En Alemania, por ejemplo, se hace, es una noticia que está por ahí corriendo y que no tiene, o sea, todo el mundo la conoce ya, pues se hace en coche, la gente va con su coche y abre la ventanilla, le ponen un tubito en la boca, se llevan el tubito, lo analizan y le mandan el resultado a su casa en 2 días. Es decir, eso es así de sencillo, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Eso hay que tenerlo articulado, hay que tenerlo más o menos controlado. ¿Cómo se analiza luego eso? Pues en la universidad, en nuestro caso, lo que hacemos es, o lo que podemos hacer es ofrecer, que ya lo hemos hecho, pues todas nuestras máquinas de PCR, todos nuestros aparatos que pueden determinar la presencia del positivo o el negativo del virus en una persona. Eso requiere una infraestructura, requiere nuestros técnicos de laboratorio que vayan allí a la universidad, que haya un control del transporte de muestras, del tratamiento de las muestras, y todo eso llevándolo a cabo, pues yo creo que aumentaríamos con mucho la capacidad del diagnóstico. Y si uno suma todos los aparatos que hay similares en España a estos, obviamente nuestra capacidad analítica sería muchísimo mayor. No dependeríamos de los kits para el diagnóstico que vienen de las compañías.
Lógico. Esta, por tanto, es una propuesta que es muy urgente y necesaria, pero también tienen otras también, porque ustedes, claro, tienen muchos laboratorios, investigadores, tienen la Facultad de Medicina, que es puntera, y ustedes pueden fabricar también material del que se necesita, como por ejemplo los respiradores.
Sí, bueno, en este apartado, pues también se le ofreció a la consellera la iniciativa de poder fabricar ciertas piezas de los respiradores que también escasean aparentemente o pueden escasear en un momento de que haya una afluencia masiva de pacientes, y esto se puede hacer, parece ser relativamente sencillo haciéndolo con impresoras 3D. Nosotros tenemos en el parque científico empresas que tienen impresoras 3D de alta calidad y que son capaces de producir piezas de una forma relativamente rápida. También hemos ofrecido las impresoras 3D de nuestra Facultad de Bellas Artes en el campus de Altea. Es decir, todas esas piezas, lógicamente, también se está hablando con los profesores de la Facultad de Medicina y del CIBORG en San Juan, que también tienen experiencia y son expertos en este tipo de materiales. Yo creo que eso es otra opción, otra de nuestras ofertas que podría de algún modo paliar la escasez o la problemática de que estos respiradores pues no funcionasen bien o no tuviesen las piezas adecuadas. Eso podría ser otra. De momento, entiendo que en la zona nuestra de Levante las UCIs pues están lógicamente cargadas, pero no llega a ser un problema de momento en cuanto a capacidad de aceptar pacientes.
Pero
si seguimos a este ritmo, pudiera ser.
Claro, por eso las propuestas vienen bien y todo, y es importante comenzar antes de que se desborde la situación, o es importante exagerar para no quedarnos cortos. Vicente, también tienen ustedes farmacia. Los estudiantes de farmacia, los profesores, también pueden fabricar ese hidrogel.
Sí, bueno, en este caso también se ha ofrecido por parte de profesores y de estudiantes de la Facultad de Farmacia el poder fabricar con los mínimos materiales que ya se tienen y que existen, pues ese hidrogel de forma masiva. Obviamente no va a ser un hidrogel de una marca, no va a ser un hidrogel comercial que viene ya pues con todas las, obviamente todas las especificaciones de fabricación, porque va a ser fabricado en otro sitio completamente distinto, no va a llevar sus sellos o garantías de calidad, pero cuando uno se encuentra ante una emergencia, yo creo que la calidad a veces hay que intentar ser un poco flexible, ¿no? Eso es otra opción que se podría hacer. Como usted sabe, también circulan vídeos por ahí por internet que unos son más acertados, otros son menos acertados para fabricar el hidrogel, pero no es excesivamente complicado y nuestros profesores y nuestros estudiantes también estarían preparados para fabricar. De hecho, como le decía, en la oferta, en el inventario de materiales, pues hay cientos de litros de alcohol, hay vaselina y glicerol, hay una serie de ingredientes que se podrían utilizar y se pueden utilizar para este tipo de hidrogeles.
Vemos que tienen muchos recursos, veo que tienen muchas propuestas y trabajo para ofrecer a la sociedad en estos momentos que les necesitamos. De todas estas propuestas, ¿cuáles son las que se han aprobado? Porque supongo que estarán ahora estudiando su viabilidad, pero el tiempo es importante.
Pues sí, el tiempo es importante porque, como ve, hace una semana pues estábamos en nada. Yo le voy a hacer una confesión. Yo el día 27 de febrero estaba en República Dominicana, que tuve un viaje académico, que estamos en colaboración con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ese día 27 en España había 25 casos. Anoche nos acostamos con 12.000. Y han pasado solamente 20 días. Por tanto, como usted dice, es primordial actuar cuanto antes y ser un poco exagerado. Por tanto, entre las propuestas que yo le decía o comentábamos, probablemente la de ceder el material es inmediato, simplemente es articular la infraestructura para que aquello ocurra, ceder el material que tenemos de guantes y batas y todo material estéril y alcohol. El tema de las analíticas yo creo que también podría ser inmediato. Para eso pues estamos en contacto con la Consejería de Salud para ver qué articulación se va a llevar a cabo. Y, lógicamente, también es una iniciativa que también se está llevando a cabo a nivel nacional. El Instituto Carlos III también está pensando, intentando hacer una red de laboratorios que puedan hacerlo. En cuanto a esa red se establezca, podríamos empezar a trabajar enseguida. Espero que la coordinación de esa red pues sea rápida, es decir, que no sea muy lenta, porque al final, si tardamos en hacer esto dos semanas más, estamos, como dicen algunos, en el pico ya o no sé si en qué cuál sería el número de afectados o de infectados en ese momento. Por tanto, nosotros tenemos la capacidad, tenemos los medios, pero sí dependemos un poco de que las autoridades sanitarias nos coordinen, lógicamente.
Pero tienen algo mucho más importante, y es que son ustedes una fábrica de conocimiento, y con el saber y el conocimiento podemos hacer frente a esta guerra, a este enemigo. Gracias, Vicente Nicol, vicerrector de Relaciones Internacionales.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca.
Hola, somos Iciar Martínez
y Marga García.
A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad.
La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y seguimos con más entrevistas dentro de unos minutos. Después de la canción que les voy a ofrecer, vamos a entrevistar a la presidenta de la Patronal Valenciana del sector del calzado, porque es importante averiguar cómo están las empresas del calzado en la ciudad en estos momentos, cuáles son las estrategias y sobre todo cuál va a ser el impacto que van a tener sobre ellas esa inyección económica que anunció ayer el presidente del gobierno de este país. Pero eso será en unos minutos. Antes vamos a escuchar en la sección que dedicamos a los clásicos de jazz a una voz muy elegante, Tatiana Eva Marí, considerada como una de las mejores vocalistas del jazz en crecimiento. Con la banda de jazz Avalon siempre nos trae lo mejor del swing de Nueva York, con, eso sí, el estilo parisino.
White and refined, strange and sublime, transcending time, a gem I cannot find. Her cherry lips, her moon-like hips, a new eclipse has clouded my heart. Moon girl with the head of a cloud, moon girl is alone in the crowd. Moon girl with the head of a cloud, floating and dreaming, just look at her now. Into the moonlit sky, she's just a child, her eyes are wild, they stare me down and turn my heart around. Moon girl with the head of a cloud, moon girl is alone in the crowd. Moon girl with the head of a cloud, floating and dreaming, just look at her now.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y continuamos en el programa La Glorieta. Hemos hablado antes con el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad, Miguel Hernández, para comprobar cuáles son las propuestas que han realizado a las autoridades sanitarias con el fin de hacer frente con éxito al avance del coronavirus y también sobre el acuerdo que se adoptó ayer de aplazar la evaluación para el acceso a la universidad, la EBAU, lo que llamamos selectividad. Y ahora continuamos para poder entender qué va a suponer esa inyección extraordinaria y sin precedentes que el presidente del gobierno anunció ayer. 200.000 millones de euros se sacan de los presupuestos del Estado para contener esta pandemia en España, para evitar que las personas y las empresas se queden estancadas, como hemos dicho, en las trincheras. Pues bien, para hablar de esta medida sin precedentes, esta medida económica, tenemos con nosotros a la presidenta de la Patronal Valenciana del sector del calzado, Abecal, Marian Cano. Muy buenos días, Marian.
Muy buenos días.
¿Qué supone esta inyección económica en concreto para la industria del calzado y de sus componentes aquí en Elche? ¿Qué va a suponer?
Bueno, las medidas que se han anunciado deben suponer un impulso necesario e imprescindible para paliar y minimizar el impacto que está generando esta crisis del coronavirus en la economía nacional y también se va a traducir a nivel internacional y que lógicamente también nos está afectando a nosotros como sector, ¿no? A priori son bien recibidas, pero aún tenemos que conocer exactamente el grado de concreción de cada medida, ¿no? Hablabas de esa cantidad económica, se habla de, por ejemplo, de 2.000 millones de apoyo a las empresas exportadoras. Debemos saber cuáles son las condiciones en las que se podrá adoptar a este apoyo, en qué consistirá el apoyo económico, para qué acciones será, porque evidentemente un sector con un alto grado de internacionalización, como es el calzado, que siempre piensa en mercado global, pues en estos momentos va a sufrir porque son muchos los mercados en los que el consumo está totalmente paralizado, ¿no?
Este plan de choque económico, de momento, la letra pequeña no la han podido ustedes leer porque es excesiva, está publicado.
No, porque lo que se han publicado en el boletín oficial del Estado hoy son esas medidas que luego tendrán que bajar al detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese detalle donde podremos saber, ¿no? Se ha hablado de agilizar los ERTEs, no sabemos. Pues esos nuevos plazos cuáles van a ser y entonces, bueno, pues hay que estar un poco más a la concreción de las medidas anunciadas. Pues ahora en estos momentos no se puede valorar en completo porque, como te digo, falta pues esa concreción.
Claro,
¿no?
la
¿Qué
letra
supone agilizar? ¿En qué plazo se queda? Pues un poco eso.
Claro, porque ustedes, ¿cuáles son sus principales reivindicaciones, bueno, o sus principales preocupaciones? En estos momentos las empresas en Elche, ¿cómo lo están pasando?
Bueno, pues a la preocupación que teníamos hace ya semanas sobre, bueno, pues los suministros de materias primas, cómo estaban llegando y cómo podrían dar respuesta a esa nueva temporada en la que las empresas se supone que después de ferias empiezan a trabajar, bueno, pues hay que sumarle, como te decía, la paralización del consumo a muchos mercados. Una paralización que ya suponía preocupación para nosotros cuando empezó en China, porque es un país, es el séptimo país en el destino de nuestras exportaciones, pero que con la situación de Italia, España y lo que estamos viendo en otros países europeos, pues ya es una preocupación mayor. El consumo de moda no es un consumo que se posponga. El producto que hoy no se compre de moda no se compra dentro de 3 meses. Las modas tienen temporadas, colecciones y momentos de compra. Y claro, esto hace que el pequeño comercio, que es el cliente habitual de nuestras empresas a nivel mundial y en concreto a nivel europeo, pues muchos de ellos están cerrando sus tiendas y con todos los problemas económicos en una situación que ya era complicada que afrontan ahora, ¿no? Y entonces esto está llegándoles a nuestras empresas, pues cancelaciones de pedidos, solicitud de aplazamiento de pago en los pedidos ya servidos. Entonces, bueno, es una preocupación grande. ¿Qué pedimos nosotros? Pues que esa inyección de liquidez de la que ha hablado el Gobierno pues realmente llegue a las empresas de nuestro sector, que no se establezcan límites por, como en algún decreto se habló ya de 6 millones de facturación, que esos límites no se mantengan, que, bueno, pues en el caso de que las empresas tengan pendientes pues devoluciones de IVA o que el gobierno inyecte esa liquidez en las empresas y todo para hacer frente a una situación que va a ser complicada esta semana, ¿no? Por otro lado, pues pedimos también medidas a nivel europeo. Como te decía, la moda es un producto que es de temporada, que no es perecedero por la naturaleza misma, pero casi, pues que se regule, que se amplíe, que se retrase el periodo de rebajas, que va a ser clave para que el pequeño comercio pueda vender el producto que tiene y que se coordine ese periodo de rebajas a nivel europeo, que sería importante, ¿no? Bueno, pues una serie de medidas que ayuden a nuestras empresas a poder soportar la situación que afrontan sus clientes, ¿no? El comercio minorista.
Están muy preocupadas, evidentemente, va el futuro de las empresas en esta situación, por eso ustedes ven en esa inyección de liquidez quizá un salvavidas, pero ¿el dinero que pueda llegar a las empresas luego hay que devolverlo al Estado?
Bueno, es que eso también, inyección de liquidez, no sabemos, pues sí, entendemos que si bien articulada a través de entidades financieras, pues será para luego devolver. Por eso, pues las medidas deberían ir más allá, ¿no? En el caso de los ERTEs, para la exoneración de los pagos a la Seguridad Social, estos deben realizarse, deben de estar justificados por causa mayor. Habrá que ver qué supuestos son los que entran en esa causa mayor. O sea, la línea de las medidas nos parece correcta, nos falta concretar, ¿no? Y falta que realmente las empresas vean ese balón de oxígeno que sí o sí están necesitando para estas semanas que se avecinan.
El haber anunciado esos 200.000 millones de euros para apoyar a trabajadores, familias y empresarios significa que el impacto económico va a ser tremendo. Ya están hablando de la pérdida de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Ustedes han hecho un cálculo de las pérdidas de puestos de trabajo o de cierre de empresas en la industria del calzado en Elche?
Bueno, a día de hoy no tenemos cifras. La realidad es que, bueno, pues el lunes algunas empresas pues estaban hablando con sus trabajadores y viendo la posibilidad de organizar vacaciones durante estas semanas y luego pues muy pendientes de la evolución, como te decía, de esos pedidos que son los que tenían que producir ahora. Entonces, bueno, pues supongo que la comunicación es constante. Hay empresas que tienen establecido su propio comité de seguimiento de la situación para tomar decisiones. Entonces, bueno, el ERTE, los ERTE son una medida que ya están tomando comercios minoristas o cadenas de moda y que, claro, si el comercio cierra y cancelan pedidos, pues nuestras empresas tendrán que valorar, ¿no? Porque al final, bueno, siempre entendiendo que como comentó el presidente ayer, esto va a ser algo temporal, pues el ERTE es una herramienta que les permitiría, soportar la situación en estos momentos, ¿no? Pero, claro, estamos pendientes de ver, pues eso, las causas qué se entiende por causa de fuerza mayor y los plazos que se den, ¿no? Entonces no tenemos constancia, no podemos dar cifras, pero sí que cada empresa a su manera y con su propio, como te decía, con su propio órgano de seguimiento de la situación está valorando todas las opciones porque, bueno, pues vienen unos días muy complicados.
Presidenta, usted ha dibujado una situación en la que asegura que se están cancelando pedidos. ¿Puede haber un reproche? ¿Se le puede reprochar a los empresarios del calzado que continúen abiertos?
Bueno, es que como con los que están trabajando es porque están sirviendo mercancía. Pero vamos, yo creo que es que ha sido esperando, las empresas estaban esperando el Consejo de Ministros de ayer y las decisiones que en ese Consejo se tomaran para, a su vez, como te decía, en ese seguimiento tomar las decisiones oportunas. Claro, hasta ayer no se anunciaron las medidas, uh-huh. Como te digo, falta concretarlas.
Entonces,
son muchas las empresas que ya están analizando qué opciones hay, ¿no? Ya te digo, algunas están dando vacaciones y luego tendrán que seguir analizando, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cuestión del sector calzado o no calzado. En el decreto del Gobierno, las medidas, lo que decretaron fueron cierre de determinados establecimientos de comercio, que a nosotros nos afectan de primera mano, o no puede ser de otra manera, de comercio, hostelería, hoteles, el resto de sectores estaba esperando estas medidas. Entonces, bueno, yo creo que en todo caso lo que se podría haber hecho es agilizar todo
medidas,
estas,
¿no?,
soluciones para que, claro, los empresarios también pudieran tomar decisiones con acuerdo a lo que desde el Gobierno se estableciera.
O sea, que podemos ver ya publicado este plan de choque económico contra el COVID-19, podríamos ver a partir de hoy más empresas cerradas.
Como te digo, es que se está valorando la situación, pues una situación de paralización del consumo. El consumo de moda está paralizado. Entonces, bueno, pues
ustedes, Marian, ustedes desde Abecal, ¿qué aconsejan a sus asociados? ¿Que cierren, como aseguran las autoridades sanitarias, porque es la mejor medida y que todos se queden en casa, porque es la mejor medida para combatir esta crisis? ¿O que abran, pero adoptando las medidas higiénico-sanitarias necesarias para proteger a los trabajadores?
Las dos recomendaciones, si se abre, tiene que ser adoptando las medidas. y bueno, nosotros, las recomendaciones que ha hecho el gobierno están ahí, pero claro, pues las empresas las tienen que ordenar, tienen que hacerse de manera ordenada. Entonces, si se tiene que negociar las vacaciones, pues se tendrá que negociar vacaciones con los trabajadores, que los trabajadores entiendan que esa medida es por la continuidad y por el bien del trabajo de todos. Y si las empresas, pues al final, tienen que llevar a sus trabajadores a un ERTE, pues también se entenderá que es por la continuidad del negocio, ¿no? Yo creo que, afortunadamente, bueno, pues estamos, la mayoría de nuestros asociados son pymes y pymes familiares, que, bueno, pues con la relación que se tiene con las, con sus plantillas es estrecha y bueno, pues todos son conscientes de cuál es esta situación. Yo creo que con el cierre de los comercios, con la orden de cierre de los comercios, pues todos sabemos que el consumo de moda en estos momentos, yo creo que ninguna familia está pensando en otro consumo que no sea el de cubrir las necesidades alimentarias, ¿no? Entonces, todos somos conscientes de que es una paralización y que habrá que tomar medidas para hacer frente a esa paralización, ¿no? Porque es verdad, además, que estamos en un momento que, como te decía, un momento de importantes cambios en el que el cliente tradicional de las empresas de calzado, que era el comercio minorista, estaba ya sufriendo una reestructuración. Entonces, nuestra gran preocupación es que gran parte de esos comercios minoristas puedan superar esta paralización del consumo, ¿no? Entonces, bueno, las empresas van a tomar medidas para apoyar a ese comercio en la medida de sus posibilidades y, sobre todo, para intentar pasar estas semanas y continuar trabajando con toda su plantilla, ¿no? Entonces, pues en esas medidas se están trabajando.
¿Las empresas están adoptando las medidas? ¿Le consta a usted que las empresas, todas las empresas del sector del calzado han protegido, han adoptado las medidas para proteger a sus trabajadores?
Bueno, no te puedo decir qué medidas son las que están adaptando. Yo creo que les hemos ido trasladando todas las recomendaciones. Ahora, también te digo que, al final, por eso te decía que tal vez agilizar todos estos procesos hubiera sido más fácil. Estamos viendo noticias en cuanto al problema de las existencias de mascarillas para los centros sanitarios que están atendiendo a los enfermos y que deben ser la prioridad, o para aquellas personas que están teniendo que trabajar con las personas que están afectadas por el COVID-19. Por lo tanto, podéis imaginaros las complicaciones que supone para las empresas, ¿no? En general, algo que ya trasladamos incluso la semana pasada o anterior, cuando estuvimos con la Generalitat, ya hubo empresas que cuando en el puesto de trabajo, conforme a las medidas de prevención, necesitaban mascarillas, estaban ya teniendo problemas para conseguir mascarillas, por el acopio de mascarillas que estamos haciendo los particulares y sobre todo por las que necesitan en el Estado. Entonces, hay medidas que va a ser difícil de implementar y eso es algo que estamos viendo, ¿no? El Estado las está solicitando para quien realmente la necesita, ¿no? Que son los centros de salud. Yo creo que vamos a ver decisiones ya te digo que estábamos esperando este Consejo de Ministros y las empresas no van a tardar en tomar decisiones, porque además el problema del consumo, que se va a traducir en un problema de liquidez y tesorería en las empresas, está ahí. Entonces las empresas tienen que tomar medidas sí o sí, nuestro sector y otro sector.
Pues, María Ancano, una última pregunta. ¿Las empresas están colaborando en la fabricación de mascarillas quirúrgicas o en qué pueden? Porque hemos visto como el director de AEC, de la patronal de los componentes, hizo un llamamiento hace unos días a las empresas de componentes para que puedan fabricar mascarillas quirúrgicas. ¿Ustedes en qué pueden colaborar las empresas del calzado?
Bueno, hemos visto también algún caso de empresa que está, bueno, pues algún taller de aparado que están confeccionando mascarillas, pero bueno, de todas maneras, aquí nosotros siempre estamos en contacto con el Ministerio, hemos estado en contacto con la Consellería, pues para ver en qué medida podemos colaborar, pero claro, aquí también hay unos protocolos para que esas mascarillas estén, bueno, pues cumplan con lo que es la normativa para prevención.
Claro.
Y entonces, bueno, pues hemos trasladado tanto al Ministerio como a la Consellería, bueno, pues que si en un momento dado necesitan que sepan que hay talleres que podrían ayudarles en esa confección, claro, tenía que llegar, bueno, pues con las condiciones, luego tienen que llegar con la esterilización debida y todo a los demás centros. Entonces es una cooperación en cadena. Hemos puesto a nuestra colaboración a disposición de Ministerio y de Consellería y esperando con novedades.
Pues muchísimas gracias, María Ancano, presidenta de ABECAL, de la Asociación Valenciana de Empresas del Calzado. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
101.4, Teleelch Radio Marca.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Estamos a punto de entrar ya en la segunda hora de este programa. Nosotros tenemos con ahora la siguiente entrevista, es la directora de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer. Ella es Celia Lastra y queremos entrevistarla. Celia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Rosmar.
Porque a los pacientes que ustedes atienden día a día en ese centro de día de AFAE, pues son muy vulnerables. Y esta situación de cierre, de confinamiento, ¿cómo está afectando a los a las personas de Alzheimer que acuden al centro de día de AFAE?
Pues, en Rosamari, por resolución del Ministerio de Sanidad, por recomendaciones del Ministerio de Sanidad y por orden de la Consellería, nos recomendaron el viernes ya que los usuarios no acudieran al centro. Entonces, desde el lunes no están viniendo, pero nosotros hemos implantado medidas para que, de alguna forma, esos usuarios que están en su casa no se queden desatendidos. Hemos habilitado 5 líneas telefónicas de entrada y 2 teléfonos móviles para que las psicólogas vayan agendando citas psicológicas telefónicas para las familias y el equipo de terapeutas y TASOC que trabajan a diario en el centro con terapias han elaborado unos dosieres que vía online o bien por correo electrónico les están enviando a las familias para que por lo menos puedan trabajar este tiempo en su casa para que no se pierda el trabajo que se ha venido haciendo todo este tiempo, porque esta es una enfermedad que todos sabemos que si ellos paran de trabajar, pues la enfermedad avanza y pierden las capacidades superiores que pueden conservar. A nivel de fisioterapia, estamos trabajando también con esos consejos, con vídeos también para cambios posturales, desde auxiliares con el tema de higiene y sobre todo también mucho apoyo del tema de atención social, porque hay muchísimas dudas de familias sobre cómo proceder en este momento con el tema de la ley de dependencia, con el tema de todas las dudas que les surgen a las familias de si pueden ir en un coche acompañados con el familiar porque han dicho que no pueden circular 2 personas en un mismo coche. En fin, estamos trabajando a destajo. Parte del equipo técnico estamos en el centro. Hay gente que está haciendo teletrabajo porque tiene niños y tiene que conciliarlo, el trabajo junto con la familia. Y un poco ese es el resumen del trabajo que estamos haciendo en este momento. Y estamos abiertos a cualquier sugerencia, mantenemos la lista de difusión con las familias 24 horas, me llevo el móvil a casa por si tienen alguna duda y un poco entre todos tenemos que salir de esto, pero tenemos que tomar conciencia que hay que frenar la curva y que esto tiene que pararse por el bien de todos.
Me imagino lo difícil que tiene que ser este confinamiento para las familias que tienen a estos grandes dependientes.
Indudablemente, Rosamari, porque si los que estamos sanos estamos confinados cuando tenemos que estar en casa y nos subimos por las paredes, pues podéis haceros una idea de lo que es estar en una casa, una familia, con un enfermo de Alzheimer que deambula 24 horas muchas veces, con problemas de conducta, bueno, horrible. Entonces queremos apoyar a las familias en la medida de lo posible, que nosotros podamos hacer algo para paliar esos efectos devastadores de lo que supone un confinamiento precisamente en esta enfermedad.
La atención psicológica es fundamental, además de la farmacéutica, la fisioterapeuta, también para estos enfermos de Alzheimer. Celia, supongo que todos los recursos se quedan escasos, porque ¿de cuántas familias estamos hablando?
Familias activas que venían al centro, unas 130, y de atención en domicilio entre 20 y 25 personas.
Estamos hablando de mucho, de una cantidad importante. Consejo para estas familias.
Pues el consejo principal, por mi parte, es que mantengan la calma, que esto es una situación temporal que acabará algún día y que, sobre todo, que tengan en cuenta tomar todos los consejos de las psicólogas que se los están dando y marcar pautas, sobre todo marcar pautas a diaria con horarios, repartir tareas dentro de la propia familia para que no caigan en el aburrimiento, en la desidia y que un poco se tengan en la casa una situación que se le vaya de las manos. O sea, creo que la rutina es fundamental ahora más que nunca. Y sobre todo mucha paciencia, medidas de higiene, por supuestísimo, y aquellas familias que estén en la casa, los padres, los niños, que tomen las medidas de precaución de que, por favor, que salgan estrictamente si es necesario, pero una sola persona y tomando las medidas de higiene que están recomendando para que a la entrada al domicilio no haya ningún tipo de contagio. Eso es fundamental. También hacemos un llamamiento, lo hicimos ayer en la lista de difusión de las familias, de que, por favor, si tuvieran la sospecha de algún contagio, que no lo hagan saber, porque tendríamos que comunicarlo al resto de las familias para que todo el mundo hiciera la cuarentena y tomara las medidas oportunas, además del equipo técnico, que tenemos contacto directo, siempre lo hemos tenido con ellos. Entonces, eso es lo principal. De momento, afortunadamente, no tenemos ningún caso.
Afortunadamente, pero siempre hay que prevenir, Celia.
Por supuesto, por supuesto. La prevención es fundamental en este momento, para todos, ¿eh?
Pues muchísimas gracias,
Celia. Gracias a vosotros, Rosa Mari. Debo decir que se están haciendo aplausos para todos los colectivos que están trabajando a destajo para paliar esta situación. Quiero desde aquí agradecer a los medios de comunicación el apoyo que estáis dando en estos momentos a todo el mundo, que si no es por vosotros, la población no estamos informados y también sois población de riesgo, pero estáis ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias a todos, de verdad, ¿eh?
Gracias, Celia. Es nuestro trabajo y nuestro deber. Gracias.
Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Elvira Francés, dietista, nutricionista y licenciada en farmacia, educación alimentaria, obesidad, nutrición infantil, intolerancias y patologías relacionadas con la alimentación. Porque alimentarnos mejor es cuidar nuestra salud. Elvira Francés, en Clínica Fisiofit, calle Maestro Albéniz 5, teléfono 694-46-49-69. Que tu alimento sea tu medicina.
Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegis-te i protegis del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Continuamos, damos la bienvenida a quienes nos siguen por Teleelche. Hemos estado en esta primera hora de nuestro programa La Glorieta hablando con el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, una universidad que ha puesto todos sus medios, todas sus técnicas de laboratorio a disposición de las autoridades sanitarias para realizar los tests a la población, test masivos, porque es una medida urgente y necesaria para poder controlar mejor el avance de los contagios, como se ha demostrado en otros países que lo están haciendo, como Alemania o Corea. También hemos entrevistado a la presidenta de la patronal del calzado valenciana, a Marian Cano, para ver qué impacto económico va a tener este plan de choque que el Consejo de Ministros, que el Gobierno de España anunció ayer, de inyectar 200.000 millones de euros a nuestra economía para no dejar aparcados a familias, trabajadores y empresas. Y acabamos de hablar con Celia Lastra, la directora de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, quien ha señalado que a un total de 150 familias no las están dejando de lado, porque es muy difícil, háganse usted una idea, de tener que cuidar a un enfermo de Alzheimer de forma confinada en una casa. Y ahora queremos hablar con el concejal de Emergencias y Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, que cada día de estado de alarma nos indica, nos informa de las medidas, de las nuevas medidas que se van adoptando conforme va avanzando esta situación de auténtica guerra contra el virus. Ramón Abad, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la ciudad en este cuarto día de estado de alarma? ¿Cómo están los hospitales? Es la primera pregunta que siempre hacemos. ¿Cómo siguen nuestros hospitales? ¿En calma?
Los hospitales siguen trabajando a un ritmo intenso, a un ritmo alto, en función del estado del virus. No llegan al colapso, pero están a una intensidad muy alta. Hay que incidir también que con estas medidas del estado de alarma la ciudadanía ya se acerca menos a los hospitales y centros de salud, solo para casos de extrema gravedad, y eso ha permitido que se pueda disponer todos los recursos de la sanidad, se puedan volcar para vencer al coronavirus.
Me consta que ustedes están trabajando precisamente para abastecer a ese personal sanitario que está en primera línea de batalla, de esta batalla. Los que se están dejando de la piel son los que están en primera línea. Hay otros, nuestros agentes también de cuerpos y seguridad del Estado, pero ¿qué suministros son los que ya dispone nuestro personal sanitario? ¿Disponen ya de mascarillas quirúrgicas? Porque me consta que ha habido un reparto de 1 millón de estas mascarillas quirúrgicas. ¿Han llegado a los hospitales de Elche? ¿Cómo está la situación del abastecimiento?
Sí, el personal sanitario dispone, incluso con stock, para varias semanas, de lo que son los equipos de seguridad, como mascarillas, guantes, gafas, incluso trajes especiales para poder atender. Eso en cuanto a los equipos sanitarios. Ahí, en ese sentido, no hay escasez y sí que hay provisión. No obstante, dentro del estado de alarma se están volcando todos los recursos de la nación para que no falte ese material sanitario en nuestros hospitales.
Estamos viendo con mucha preocupación cómo los focos que se detectan en los geriátricos también son puntos muy sensibles. ¿Los geriátricos de Elche están bien protegidos?
Están protegidos, pero pese a la máxima protección no están exentos de que puedan sufrir un contagio. En principio, a día de hoy, no han sufrido ningún contagio masivo y es una zona de especial sensibilidad donde se está teniendo muchos ojos encima de ello para que no sufran
esta propagación masiva.
Hemos comprobado que los test, las pruebas masivas a la población, es una herramienta eficaz y útil para controlar el avance del enemigo. ¿Se van a realizar test masivos en la población aquí en Elche? ¿Tienen ustedes conocimiento? ¿Las autoridades sanitarias han cambiado ya el protocolo? Porque antes decían que no iban a realizar pruebas, que ya no las iban a hacer. Ahora parece que sí. ¿Cómo está este asunto? Ya sé que usted no es autoridad sanitaria, pero es el concejal de Seguridad y Emergencias. ¿Hay alguna noticia con respecto a esto?
Sí, ayer el mismo, el director general de Emergencia Sanitaria del Gobierno de España ya anunció que por recomendación de la Organización Mundial de la Salud se iba a hacer estos test masivos al conjunto de la población. Y dijo que esta logística, esta infraestructura necesitaría de 2-3 días para poder llevarlos a cabo. Nos consta que están trabajando también desde los hospitales de Elche para que toda la población pueda tener acceso a esos test. Y nada, cuestión de días de que se pueda realizar.
Cuestión de días, habrá que esperar. Y en estos momentos, en cuanto al personal sanitario, ya ha reflejado usted la situación, de momento muy intensa, pero todavía no hay colapso en ninguno de los hospitales, de los tres hospitales. ¿Cuáles son las medidas que tienen ustedes ya planificadas en caso de que se necesiten más camas de UCI? En caso de que llegue, porque el pico, la evolución de los contagios va a incrementarse, ¿no?
Sí, nosotros tenemos prevista ya todas las situaciones y, como bien dicen los equipos de emergencia, siempre ante cualquier contingencia hay que ponerse en lo peor, hay que ponerse en lo peor. Si luego no ocurre, pues bien, pero siempre hay que poner y preparar y planificar el estado para cuando lo peor. Entonces, si tuviéramos que habilitar hospitales de urgencia, hospitales de campaña, está todo previsto y se podría llevar a cabo efectivamente. De hecho, el ejército ya está movilizado para poder realizar esas ayudas, ¿no?, en todo el territorio nacional, y se podría hacer de manera rápida y efectiva. Pero bueno, de momento no estamos en esta situación. Uh-huh. Y repito e insisto, todas las medidas de que el ciudadano se quede en casa evita las propagaciones masivas. Esto hay que ser consciente y hacerse cargo cada uno de manera individual de esta alerta, de esa recomendación.
¿Les preocupa que haya demasiadas empresas abiertas en estos momentos? ¿Las hay? Vamos. Primero le pregunto, como concejal de Seguridad, ¿hay demasiadas empresas abiertas?
Vamos, aquí al final lo que sea, las medidas que se han tomado desde el Gobierno de España para este estado de alarma es que la actividad comercial, la actividad hostelera, todo quede clausurado y las empresas puedan seguir trabajando, porque las empresas también están al servicio del estado de alarma. Vamos a ver, hay veces que se dibuja una realidad que no es cierta. Solo la actividad en los polígonos se está trabajando a un 40%, por las calles apenas hay actividad. Y eso es un poco la conciencia que se está haciendo, pero también tenemos que ser conscientes que hay personas que tienen que seguir trabajando, que deben seguir trabajando, y por eso los que no sean imprescindibles que salgan a su casa deben de permitir y facilitar esta labor.
Los cuerpos y seguridad del Estado ya están pidiendo esos certificados a las personas que acuden a sus puestos de trabajo.
Todavía no estamos en esas, todavía no piden esos certificados. Pero sí que sería recomendable que las empresas, que las instituciones escribieran estos documentos para sus trabajadores, para, si llegado el caso, pues lo requiriera un agente de la autoridad, pues se tuviera.
Usted ayer afirmó, la unidad militar de emergencias llegó ayer, estuvo en el primer punto, fue el aeropuerto de Elche, porque realmente hubo problemas, ya que el cierre de fronteras hizo que una avalancha de turistas quisieran salir del país para regresar a sus casas. ¿Cómo está la situación hoy, segundo día, en el aeropuerto de Elche?
Está ya más estable, está tranquilizándose, y porque las propias compañías o tour operadores están planificando de manera escalonada la salida de estos turistas hacia sus países. Por lo tanto, hoy ya está más tranquilizada la situación y no hay esas aglomeraciones que había ayer en el aeropuerto.
También la UME está desinfectando, lo pudimos ver en la estación de autobuses, algunas de las zonas. Urbaser también está colaborando. ¿Cómo está la desinfección? ¿Se hace a diario la desinfección de todas las zonas sensibles?
la desinfección se hace a diaria y lo que hizo ayer la unidad militar de emergencia es reforzar esta zona de mayor trasiego ciudadano, como puede ser la estación de autobús, las estaciones de trenes o el intercambiador del bus de la calle Doctor Caro, y se hace a diario por la empresa de limpieza Urbaser o las empresas privadas. La verdad es que en ese sentido sí que se está llevando a cabo de una manera rigurosa.
Hemos hablado de esa primera línea de batalla, los enfermeros, personal, todo el personal sanitario, que usted acaba de decir que está en Elche asegurado el abastecimiento de todo el equipamiento de protección, pero también hay una segunda línea que son todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Están todos movilizados porque estamos en un estado de alarma ante esta guerra contra el coronavirus. ¿A ellos también está garantizado los equipos de protección personal de cada agente?
Lo tienen garantizado, tienen sus equipos de protección individual y, pues, si tuvieran que utilizarlos, lo tienen disponible en todo momento.
¿Y cuál es, Ramón, el grado de cumplimiento de las normas en cuanto a la ciudadanía? Porque usted ayer nos habló de un detenido hace dos días, de varias, las sanciones parece que se van elevando, pero ¿cómo estamos en este día? Ayer hubo también multas, hubo comportamientos incívicos.
Seguimos insistiendo, el comportamiento de la ciudadanía está siendo enormemente responsable y enormemente cínico. La gente se está haciendo cargo de que no puede salir de casa solo para lo que es imprescindible. Y solo hay que asomarse uno al balcón de su casa para ver que apenas hay actividad y que la gente está manteniendo este confinamiento. Pero las fuerzas de seguridad pues tienen que seguir con esos controles estáticos, con esos controles dinámicos, también para favorecer esa cierta confusión que puede haber de que ciertos establecimientos pueden abrir sus puertas y cuáles no. Por ejemplo, ayer la policía local de Elche procedió a cerrar 7 establecimientos que no tenían permitido su apertura y se procede día a día con la propuesta de sanción de personas que, aun con todo lo que se está diciendo, pues se saltan estas recomendaciones, se saltan estas exigencias. De ahí, sin ir más lejos, hubieron 25 nuevas propuestas de denuncia que serán resueltas con la subdelegación de gobierno.
¿Se está protegiendo? ¿Hay vigilancia también en el campo de Elche?
¿Cómo es que no lo he oído bien?
También tienen ustedes la vigilancia, el dispositivo. ¿Cómo está coordinado los controles policiales en el municipio?
Sí, se está haciendo en todo lo que es el territorio, el término municipal. Está claro que no podemos poner un policía en cada vivienda, pero se hacen unos planes de contingencia para que más o menos toda la ciudad esté perfectamente controlada y que se pueda llevar adelante de manera efectiva este estado de alarma.
Y en cuanto a la movilidad, lo que es el transporte de cercanías, el transporte público, el del bus, ¿está funcionando al 30, al 20%? ¿Cómo está?
Está funcionando al 50% de su capacidad, pero la afluencia de pasajeros cada día es menor, por lo tanto se nota esa falta de actividad y la verdad es que la gente, la ciudadanía, está respondiendo de forma excepcional a este estado de alarma.
Y en cuanto al abastecimiento de alimentos en los supermercados, mercados municipales, ¿cuál es la situación?
El abastecimiento está totalmente garantizado y hay que hacer un llamamiento otro día más, aunque ya vemos que la cosa va mejorando, de que no hay necesidad de que los ciudadanos hagamos acopio de alimentos en nuestras casas, que el abastecimiento está totalmente garantizado en todas las cadenas de distribución, en todos los supermercados, en todas las tiendas, en los mercados municipales. Por lo tanto, debemos de seguir con esa coherencia y con esa trayectoria.
Ramón Abad, concejal de Seguridad y Emergencias, cuando usted sale a las 8 de la tarde al balcón o a la ventana de su casa a aplaudir, en esos aplausos, sí, ¿a quién se los dedica?
Pues va a todos, al personal sanitario, al personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, al personal que está garantizando el abastecimiento de la población en los mercados y supermercados, al personal de limpieza, a los camioneros que hacen que lleguen, en realidad, a todos esos héroes que están haciendo que el estado de alarma se pueda cumplir y que, pese a las restricciones de libertad de movimiento, pues podamos tener una situación
un poco más llevadero.
Pues muchísimas gracias. Mañana volveremos otra vez a comprobar cuál es el estado de la ciudad, porque de momento está preparada para combatirlo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
La seu electrònica ha arribat a l'Ajuntament d'Elche. Ja pots gestionar els teus tràmits per internet, on tu estigues, més ràpid, més còmode. sede.elche.es, Ajuntament d'Elx, cofinançat pel Fons Europeu FEDER.
101.4, Tele-Elx, Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Seguimos avanzando en el programa y es tiempo ahora de nuestra ronda de noticias, porque ya tenemos en nuestro estudio de Tele-Elch Radio Marca a nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar.
Buenos días.
¿Qué noticias tenemos hoy sobre el estado de alarma?
Pues vuelve a ser un informativo monotema, así que bueno, decir que los militares nos están ayudando, se han desplazado hasta Elche para desinfectar zonas estratégicas, aquellas pues que tienen más afluencia de ilicitanos. Los trabajos se van a centrar en el aeropuerto, en la estación de autobuses y de trenes o en el intercambiador de la calle Doctor Caro. De hecho, van a venir sobre las 12 de la mañana y bueno, se trata de la unidad militar de emergencias y se encuentran aquí desde ayer para hacer estos trabajos e incrementar así la lucha contra la propagación del coronavirus. A las 12 de la mañana van a estar en ese intercambiador de Doctor Caro. También va a ir el alcalde para informarnos tanto de los trabajos que están haciendo ellos como, por ejemplo, los que está haciendo la policía local. Se han aumentado esas propuestas de multa o de multas a los ilicitanos que todavía se están saltando las normas en este estado de alarma y, en definitiva, cómo está funcionando Elche, que está medio paralizada en esta situación. También pues hablará de los hospitales y cómo se está trabajando allí y demás. Nos dará cuenta de todo ello. Así que en el próximo informativo de la una se lo comunicaremos. Más noticias. Las misas. Se han suspendido las misas con público y se han cerrado las parroquias. El obispado ha emitido un comunicado pidiendo a los fieles que sigan las misas por televisión. Por ejemplo, Tele-Elche seguirá emitiendo la misa todos los domingos a las 9:30 y a las 12 de la mañana. Más asuntos. El pleno. Un acuerdo municipal para aplazar el pleno ordinario de marzo hasta que finalice el estado de alarma. La sesión se va a celebrar con un máximo de 10 días después de que se tome dicha decisión, pues con la siguiente apertura de un plazo para presentar las mociones. Y el alcalde Carlos González lo ha decidido, junto con los portavoces de la oposición, pues posponer la convocatoria hasta que se recupere la normalidad. Siguen trabajando de manera telemática pues para evitar la paralización total de la gestión. Y otro asunto, si necesitamos la solidaridad más que nunca, y es que Elche ha puesto a disposición los centros sociales para hacer transfusiones de sangre, para así ayudar también a los hospitales. Se toman medidas tanto para los médicos o voluntarios que están allí sacando la sangre, tanto también para los ilicitanos que van a donar. Se pide, por ejemplo, que se tenga en cuenta que no se haya tenido fiebre ni síntomas de los del coronavirus, como por ejemplo la tos seca, antes de ir a donar, en un plazo de 15 días. Esos centros sociales son el de la Plaza Barcelona, Polivalente de Carrus y también el Palacio de Congresos. Así que esas seremos algunas de las noticias que tenemos hoy. También vamos a hacer un reportaje por los hoteles, porque a día de hoy siguen abiertos en Elche solo el Trip y el Huerto del Cura. El Trip tiene 15 camas ocupadas únicamente y el Milenio, todos los turistas que estaban ahí los han reubicado en el Huerto del Cura. Ellos no pueden bajar la persiana e irse a casa tan rápidamente, tienen que reubicar a todos los turistas. Entonces, entre hoy y mañana cerrarán.
Poco a poco los turistas intentan salir de la zona. Pues muchas gracias, Iciar Martínez. A la una volvemos a escucharte.
A la una volvemos con más información. Intente pasar un buen día.
Gracias. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la crónica deportiva con Paco Gómez. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. La UEFA ha aplazado la Eurocopa hasta junio de 2021 y sin duda esta decisión puede afectar directamente a que puedan terminar de jugarse los partidos que están aplazados en la Liga Española, tanto en Primera como en Segunda División. Al menos esa es la idea que tiene la patronal del fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, que tiene en su camino y en su hoja de ruta el poder proseguir las 11 jornadas que faltan de Liga en los dos campeonatos a partir del 2-3 de mayo. En mayo y junio se jugarían esos 11 partidos, tanto en Primera como en Segunda, además de los playoffs de ascenso y descenso, entre semana y los fines de semana. De todas formas, todo esto dependerá también de cómo evolucione la pandemia del coronavirus. Pero ya es un hecho el que ha sido aplazada la Eurocopa y esto deja margen y fechas libres para que se pueda terminar de disputar el calendario, algo que, por ejemplo, al Elche Club de Fútbol le interesa sí o sí y que, pues no acabase la competición sin que se produjese ningún ascenso ni ningún partido de playoff. El Elche ahora mismo está en una posición privilegiada, sexto clasificado en puesto de playoff y quiere seguir manteniendo y defendiendo esa posición cuando se inicie o se reinicie el campeonato. De todas formas, lo que avisan desde la Liga es que cuando se ponga en marcha el campeonato, las 11 jornadas que faltan, todo parece indicar que será a puerta cerrada, con el consiguiente perjuicio para los aficionados y también los clubes. Pero esto todavía está por confirmar. Mientras, los jugadores del Elche mantienen la forma física en casa, con planes personalizados que están empezando a subir algunos de los futbolistas en sus redes sociales. También en esta época de crisis sanitaria se ha hecho popular el hashtag 10 toques challenge, que consiste en dar 10 toques a un rollo de papel higiénico, y algunos franjiverdes como Josan, Iván Sánchez, Andoni López y Miguel San Román han sido los primeros en completarlo sin ningún tipo de problemas. Una plantilla del Elche Club de Fútbol, junto a cuerpo técnico y trabajadores, que sigue en cuarentena tras el positivo de Jonatas de Jesús. Por cierto, para terminar, destacar que la media maratón de Elche se celebrará el 18 de octubre. La organización ha elegido esta nueva fecha para la prueba tras aplazarse por el COVID-19, esta prueba que tenía que haberse disputado el domingo pasado. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Esperemos que se celebre el 18 de octubre, que lleguemos con la pandemia ya superada. Vicente Bordonado, cierras esta ronda de noticias. Cuéntanos qué tiempo nos espera.
Muy buenos días. La inestabilidad atmosférica va a menos. La dana gota fría se está alejando. Va camino de las Canarias durante esta madrugada. Paso de abundante nubosidad. El protagonista, el viento de levante. Rachas en torno a los 40-50 kilómetros por hora. Nos ha dejado unas temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio. En el sur del Camp d'Elx, mínimas que han rondado los 9-10 grados. Aquí en la ciudad la temperatura nocturna prácticamente no ha bajado de los 12 grados. Para esta mañana, apertura de algunos claros, aunque seguiremos viendo abundante nubosidad, viento flojo de nordeste, rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora. Conforme vaya avanzando la jornada, sobre todo de cara a la tarde, tendencia a cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo muy puntual de nubosidad. El protagonista de la tarde será el viento de levante, rachas que podrían superar los 40-50 kilómetros por hora. Y hoy van a seguir subiendo las temperaturas. En el sur del Camp d'Elx alcanzaremos los 20 grados. Aquí en la ciudad una máxima muy próxima a los 19 grados. Para mañana jueves, día festivo, por la mañana ambiente soleado, por la tarde nubosidad en aumento, viento de nordeste moderado, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 19 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad de nuevo bajarán hasta los 12 grados. El viernes, jornada de transición con algunos intervalos de nubosidad, sobre todo durante la segunda mitad del día, seguirá soplando el viento moderado de nordeste, temperaturas máximas en torno a los 18 grados. Y a partir del fin de semana tendremos de nuevo inestabilidad atmosférica. Sábado por la tarde podríamos registrar algunas precipitaciones de carácter débil. El domingo mucha nubosidad, cielos muy nubosos o cubiertos con algunas precipitaciones puntualmente moderadas. Seguirá soplando el viento flojo de componente marítima. Temperaturas en ligero descenso, máximas para el sábado en torno a los 18 grados. El domingo podríamos alcanzar los 17 grados. Y es que la semana que viene tendremos un tiempo invernal llega una vaguada de evolución retrógrada que nos va a aportar una masa de aire frío en altura, inestabilidad atmosférica y precipitaciones. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Vicente Bordonado, y nosotros continuamos.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Continuamos hablando del coronavirus y lo hacemos con el catedrático de inmunología de la Universidad de Alicante, quien además es presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología. Él es José Miguel Sempere. Muy buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Buenos días, Rosmar.
¿Qué sabemos del coronavirus? ¿Qué se sabe?
Bueno, sabemos mucho y poco al mismo tiempo. Sabemos que es un virus nuevo. Los coronavirus son virus que existen, que conocemos ya desde hace tiempo. Incluso algunos de ellos forman parte de lo que son los catarros comunes. Pero, digamos, este es ligeramente diferente a los anteriores. Y, pues, es un poco más, para poderlo entender, que todo el mundo lo pueda entender, digamos que tiene mucha más facilidad de contagiarse de unas personas a otras que los coronavirus actuales, o los conocidos, me refiero.
¿Pero cómo se contagia? ¿Por el aire?
Más que por el aire, se contagia directamente por las secreciones. Cuando una persona tose, por ejemplo, o estornuda, emite unas gotitas de saliva y el virus, digamos, estaría dentro de esas gotitas de saliva. Lo que pasa es que esas gotitas de saliva tienen un recorrido, digamos, determinado, y por eso se aconseja que las personas se mantengan a una distancia aproximada de 1.5 o 2 metros, unas de otras, pues para evitar precisamente que les llegue directamente esas gotitas.
¿Pero por qué avanza tanto? Incluso, ¿perdón? ¿Por qué avanza tanto? Bueno, esas gotitas de saliva, ¿qué permanencia tienen? ¿Qué vida tiene el virus ahí? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir en esas gotitas de saliva que quedan impregnadas en la superficie?
El virus puede vivir fuera de lo que es el cuerpo humano. La mayor parte de los virus tienen una vida media bastante corta. Este parece ser que, pues bueno, hemos oído de todo, desde que puede vivir hasta aproximadamente unos 4 o 5 días, hasta que puede vivir 8 o 9 días. No hay un número de días determinados, pero sí que es cierto que durante unos días puede estar viviendo fuera del cuerpo humano. Y bueno, pues es posible en un momento dado, si alguien entra en contacto con esas secreciones o restos de secreciones, pues que se pueda infectar.
Por eso es importante el lavarse las manos.
Fundamental. Es fundamental.
Y es fundamental la desinfección que ahora están llevando a cabo la unidad, el ejército, las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza en las ciudades.
Completamente estoy, vamos, todo lo que sea realmente contribuir a esa desinfección para evitar que, pues, el riesgo de que nos vayamos contaminando, que nos vayamos infectando unos a otros o a partir de las secreciones que puedan haber en el medio ambiente, yo creo que eso es fundamental, claro que sí.
Y este enemigo, de lo mucho o poco que se sabe de él, el calor, la temperatura, ¿es verdad que no sobrevive a temperaturas de más de 26 grados?
Pues le cuesta, pues como la mayor parte de virus, soportan más las altas temperaturas. Por eso, en el fondo, estábamos contentos estos días atrás, pues pensando que íbamos a tener ya ese medio verano permanente y que ya estábamos cerca de pasar casi de la primavera al verano, o sin primavera, sin que existiera la primavera por en medio. Pero mire usted, resulta que estos días, bueno, se ha venido una oleada de frío polar de estas de Europa y bueno, pues han bajado las temperaturas, pero afortunadamente ha durado poco y yo creo que en breve volveremos a tener altas temperaturas, lo que sin duda alguna pues va a favorecer que al virus le cueste más sobrevivir.
Y el consejo, usted ha dicho que es fundamental lavarse las manos para evitar el contagio, pero sí. También se está diciendo que hay que beber mucha agua y sobre todo infusiones calientes, porque podemos combatir el virus que entra en la garganta. ¿Eso es verdad?
Bueno, lo fundamental, más que las infusiones calientes, lo fundamental es estar bien hidratado. Sé que las mucosas estén permanentemente hidratadas, pero eso no solamente es para este coronavirus, eso es para cualquier patógeno, para cualquier virus. La mayor parte de los virus que nos, digamos, infectan habitualmente, que son las de los catarros o el propio virus de la gripe, lo fundamental es mantener la hidratación y una buena alimentación. Pero eso es para todo, no solamente para este coronavirus.
Hemos conocido un poco más al enemigo, pero ahora, para combatirlo, ¿se están aplicando las medidas necesarias en este país?
Sí, sí, rotundamente le tengo que decir que sí. O sea, yo mismo al principio pensaba que quizá estábamos exagerando cuando empezaron a suspender congresos médicos, pequeñas reuniones, etcétera. Y con el paso del tiempo me he tenido que dar cuenta, que lo que se está haciendo ahora en estos momentos pues es lo completamente lo correcto. Es decir, lo que tenemos que evitar por todos los medios, precisamente por lo que le he comentado antes, que es un virus, digamos, más contagioso que otros virus, lo que tenemos que evitar es seguir contagiando. Y la única manera pues es mantener aproximadamente esos 15 días de cuarentena de la mayor parte de la población para evitar que el virus pueda seguir diseminándose. O sea, que creo que están, rotundamente, creo que se está haciendo lo correcto.
¿Las empresas deberían también ser más responsables y cerrar sus puertas aquellas que el trabajo no sea necesario?
Pues bajo mi punto de vista, sí, yo no soy político y a lo mejor no soy la persona idónea para contestarle a eso, pero si me pregunta a título individual, le tengo que decir que sí.
Es importante también saber cómo va a evolucionar, qué nos espera, porque estamos en los primeros días del confinamiento, aquí nadie sabe, todo se aplaza, nadie puede dar una fecha concreta.
Nadie puede dar una fecha concreta, pero si seguimos aplicando las medidas correctamente, pues debemos pensar aproximadamente en un plazo de una semana, yo le diría incluso que 15 días, que es lo que dura realmente el periodo de incubación, pues para que ese pico de infecciones que se está produciendo pues empiece a remitir y la famosa curva esa de la que están hablando tanto estos últimos días pues empiece a aplanarse. Y que digamos que los casos que hay dentro de la propia comunidad, no los que hemos traído de fuera, sino los que hay dentro de la propia comunidad, empiecen realmente a disminuir. Entonces ahí estaremos empezando a ganar la batalla.
Los hospitales, el colapso sanitario, ¿puede ser una realidad en nuestra provincia de Alicante? Todavía no lo es, pero conforme están evolucionando, conforme evoluciona este virus, ¿podría ser una realidad?
Afortunadamente, como usted ha dicho, todavía no lo es, pero sí que podría ser una realidad. Y yo he estado hablando estos días, como se puede imaginar, con un montón de compañeros, no solamente de los hospitales de Alicante y provincia, sino también de la comunidad y de otras comunidades, como Madrid o Barcelona, y la verdad es que están completamente desbordados. Desbordados por la situación, desbordados por la cantidad de gente que llega pues sin saber realmente si tiene el coronavirus o no tiene el coronavirus, pues porque llega pues a lo mejor con síntomas de cualquier catarro común. El miedo a que en un momento dado se puedan colapsar pues las camas en la unidad de cuidados intensivos, y de tal manera que no solamente las personas infectadas con el virus, sino personas con otras patologías graves, pues se pueda producir la situación de que no tengan camas para poder ingresar en esa unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que se pretende evitar.
Claro. Hemos oído a muchos líderes mundiales decir y afirmar que el 70% de la población va a coger el virus.
Sí, sí. Pero vamos a ver, eso es completamente normal, José Mario. O sea, tenemos que infectarnos, pero tenemos que infectarnos poco a poco. La única forma realmente de desarrollar esa inmunidad natural que nos permitirá estar protegidos frente a infecciones posteriores por este virus o por un virus que pueda mutar ligeramente es precisamente que estemos protegidos. Y para eso tenemos que contactar con el virus o, más adelante, pues ser vacunados con la vacuna correspondiente para conseguir esa inmunidad adquirida, sin necesidad de haber contactado con él. Pero de entrada, lo normal es que contactemos con él.
Pero poco a poco, eso es ganar la batalla.
Correcto.
José Miguel Sempere, hoy las redes sociales se han llenado de la noticia que ha aparecido, y es que China dice que ha conseguido una vacuna.
Sí, bueno, vamos a ver, las redes sociales muchas veces cuentan las cosas de una manera un poquito exagerada, y eso estará usted completamente de acuerdo conmigo. Hay que saber un poco, indagar y ver lo que hay detrás o conocer del tema antes de sacar conclusiones. Vamos a ver, lo que los chinos efectivamente, llevan ya tiempo trabajando en ello desde el principio, es en el desarrollo de una vacuna. Y la vacuna se supone que la tienen ya, pero la tienen para empezar a trabajar en lo que se llama una fase 1 de ensayos clínicos. Es decir, ellos han hecho la parte digamos, correspondiente a animales, lo que sería la parte preclínica, y ahora ya entraríamos en lo que es la fase clínica. Y la fase clínica tiene varias etapas. Ellos estarían ahora, empezarían ahora en breve lo que sería la fase 1, que es comprobar que esa vacuna que han desarrollado no es tóxica para la gente sana. Y a partir de ahí, pues empezaríamos a trabajar en las siguientes fases para poder administrar ya a la población general. Pero esta fase 1 se prevé que dure hasta diciembre por lo menos.
Claro, estamos hablando de muchos meses para poder empezar a vacunar a las personas. Ayer el presidente del Gobierno anunciaba 200.000 millones de euros para combatir y ayudar a las personas, a las familias, a las empresas. Y de eso, de esa cantidad de dinero hemos escuchado que 30 millones van a ir a la investigación. Precisamente España tiene capacidad para desarrollar también esa vacuna.
Bueno, España tiene, por supuesto, que tiene esa capacidad, vamos, pero no le quepa la menor duda. Lo que se necesita realmente es dinero, como lo necesitamos en todas partes, pero las cabezas pensantes y las mentes brillantes las tenemos en España igual que en cualquier otro país. Lo que necesitamos, efectivamente, es que se haga un poquito más de caso a la I+D, a la investigación y al desarrollo, y a partir de ahí pues empezar a trabajar, pero no le quepa la menor duda. De hecho, bueno, pues hay una empresa de Elche, por ejemplo, que ha sacado un test diagnóstico recientemente para el coronavirus. Acaban de secuenciar también varias cepas del coronavirus, si no recuerdo mal, en el Hospital Clínico de Valencia. En fin, que por supuesto que se pueden hacer cosas, claro que sí.
Tendremos la vacuna, evidentemente va para largo, pero ¿tendremos tratamiento, tendremos fármacos en cuestión de semanas?
Tenemos ya varios fármacos que se están poniendo en marcha y que se están probando, pero claro, son fármacos que nunca se han utilizado para este virus, sí para otros, y que bueno, que pueden funcionar y que parece ser que en algunos casos pues están funcionando. Pues fármacos como o antivíricos, por ejemplo, como el ritonavir. Se están utilizando, por ejemplo, también unas sustancias, digamos, inmunomoduladoras, como los interferones, que también se utilizan en otras patologías. Se está investigando ya en esa respuesta inmunológica, digamos, agresiva, que parece ser que hacen los pacientes que evolucionan peor, y se está empezando a intentar bloquear esa respuesta agresiva pues con fármacos como, por ejemplo, los anticuerpos frente a una molécula que se llama la interleucina 6, que estaría implicada en esa respuesta agresiva. En fin, se están haciendo un montón de cosas. Y no le queda la menor duda que, desde luego, la comunidad científica, la comunidad médica, está trabajando, yo creo que como nunca ha trabajado, a un ritmo vertiginoso, pues para intentar encontrar las soluciones lo antes posible.
La Universidad de Alicante, ¿de qué forma sus mentes, como la suya, están contribuyendo a esta batalla?
Pues mire, por ejemplo, desde el lunes, llevamos intentando recopilar todo lo que tenemos en cuestión de digamos, reactivos y materiales que puedan ser de utilidad a los compañeros de los hospitales, pues para poder aumentar el número de diagnósticos, para poder cubrirse pues con las mascarillas y que haya mascarillas para todo el mundo, que haya guantes para todo el mundo, es decir, todo lo que son materiales y equipos y equipamientos para los diagnósticos que tenemos en la universidad, los estamos poniendo a disposición de los hospitales de la provincia.
Pues muchísimas gracias por ese trabajo, José Miguel Sempere, y sobre todo muchísimas gracias por darnos una visión más acertada de a quién con quién nos estamos enfrentando. Gracias.
Sí, una cosa nada más, Rosmarie, sí. La batalla la vamos a ganar, no le quepa la menor duda, y sí que me gustaría concluir solamente agradeciendo públicamente el trabajo que están realizando realmente mis compañeros y mis compañeras de hospitales, de centros de salud, etcétera, pues enfrentándose día al día al problema, pues en unas condiciones que no están siendo nada fáciles. O sea, mi agradecimiento para ellos y mucho ánimo.
Es conmovedor, José Miguel, todas las tardes a las 8 de la tarde. Nuestros aplausos también lo agradecen. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rapa y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo en Elch Bon Día.
La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y hemos llegado ya a la última de las entrevistas de este programa especial, que lo hemos dedicado a analizar precisamente el avance científico en este país para combatir al enemigo del coronavirus. También hemos querido analizar esa movilización de tantos millones de euros que ha realizado el gobierno para apoyar a los trabajadores y familias y empresarios. Y por eso, con ese plan de choque económico aprobado ayer por el Consejo de Ministros, por el gobierno de esta nación, queremos terminar con hablando con un economista. Él es el vicedecano del Colegio Provincial de Economistas. Él es no recuerdo su nombre. Vicente Llopis. Hola, muy buenos días, Vicente. No sabía dónde había apuntado su nombre. Perdone. Vicente Llopis, usted es el vicedecano del Colegio de Economistas, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bien, bien, pues vamos a analizar este plan de choque económico por el COVID-19. ¿Qué supone? Este dinero, como, porque no se ha publicado la letra pequeña, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero sí. ¿Qué supone? ¿Qué significa esto? ¿El dinero va a llegar a los trabajadores, familias y empresas este mes, cuando el 31 de marzo?
Bueno, yo creo que sí, pero hay que matizar algunas cuestiones. En primer lugar, el referendo que hoy, ahora mismo, está está aprobando el Real Decreto, el Congreso de Diputados, tiene 45 páginas, o sea que tiene ahí, para leerlo todo hay muchas letras. Pero, en fin, sí que podemos decir lo siguiente, que es algo que había que hacer, que lo han hecho otros países, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia y España también. Y esos 200.000 millones es una movilización. No es que el Estado vaya a entregar 200.000 millones para ellos, sino que va a movilizar, y va a movilizar de algunas maneras, ¿no? Es una cifra astronómica, porque siempre hablamos del Producto Interior Bruto, en España es 1 billón aproximadamente, esto sería el 20%, pero yo creo que hay que medirlo más con lo que se llama el Producto Nacional Neto a coste de los factores, que es lo que se llama renta nacional disponible, que es a ese Producto Interior Bruto y quitándole impuestos directos, indirectos, etcétera, y se quedan 500.000 millones. Es decir, que es una movilización casi del 40% de la renta disponible por los españoles, ¿no? Uh-huh. Y es exagerado, ¿eh? Fíjese usted que es el triple de lo que va a hacer Alemania, aun teniendo vamos, en proporción, ¿no?
Pero
y las medidas, sí, las medidas son más bien sociales que económicas. Dígame, vale. Dígame.
No, de momento este plan de choque sí que ha evitado de nuevo que se desplomara la bolsa.
Efectivamente, sí. La bolsa se desploma porque no ve expectativas, más que nada se juega en ella porque no hay expectativas de que la cosa se recupere. Con esto sí que se va a dar liquidez, o sea, dinero y tesorería a los consumidores, a los trabajadores y a estas personas, y por lo tanto no van a desaparecer tantas empresas como en principio se podía poner, y la bolsa se ha recuperado un poco, y pero vamos, yo creo que no se va a caer,
sí.
Etcétera.
Sí, es que evidentemente quería decir que usted dice que son ayudas sociales, pero de esos 200.000 millones son 600 millones solo para ayudas sociales, el resto son para empresarios, para realmente el resto ayudará a la ¿cómo puede ayudar a reactivar la economía una vez que pase todo esto?
Bueno, pues vamos a ver. Con estas medidas, lo que se llama reactivar la economía, entendido reactivar la economía como la inversión, que haya más inversión, que haya más demanda, que haya más más trabajo, que haya más mercados, con esto no se va a conseguir gran cosa, Vale. Esto lo que se va es a mitigar las situaciones incómodas, incluso lindando en la pobreza que pueden tener algunos trabajadores, e incluso evitar que a lo mejor se cierre alguna empresa. Eso es una medida correctísima, me parece correctísima, pero es una medida que puede durar 2 meses o una cosa así, pero que ya a partir de ahí ya comienza a tener sus dificultades, porque no es una ayuda económica. Algunos economistas y algunas personas incluso dicen, esto es una especie de, como el plan Marshall de después de la Segunda Guerra Mundial. No es así. Esto es dar dinero y liquidez a personas que no pueden pagar o empresas que no pueden pagarlo y diferirlo, diferirlo para más adelante o eximirles de todo ello. Entonces, yo creo que es bueno porque el consumo va a continuar, la actividad económica pues se va a notar muy poco, pero no va a solucionarlo todo, O sea, yo creo que dentro de 2 meses o 3 meses pues estaremos en una situación, si no cambian las cosas, pues parecida, ¿no? Y por eso yo creo que debe añadirse a lo que ha dictaminado el gobierno alguna cosa más que genere por lo menos inversión y cree puestos de empleo, Esto no va a generarlo ni da, sino lo que va es a la herida, pues la va a curar, pero no la va a quitar del todo,
Claro, por eso quería preguntarle como economista, ¿esto no es una crisis igual que la del 2008? ¿Es peor o es mejor?
Sí, vamos a ver, yo creo que es una crisis ni mejor ni peor, es una crisis distinta. Aquella fue una crisis financiera que empezó por la caída de Lehman Brothers y luego se derivó por todas las finanzas y fue un ciclo económico, que eso está estudiado, el ciclo Kitchen, que llaman, que son 8 o 9 años. Esto no es una cuestión de desajuste financiero, sino es una cuestión de paralización de actividades y, por lo tanto, es quizá más fácil de recuperarse, creo yo.
¿Y
aquello, aquello duró la recuperación 6 o 7 años, yo creo que esto se recuperará más pronto.
¿Y alguien se ha aprovechado de esta situación para enriquecerse? Y hablo de alguien o de países, de gobiernos, de instituciones. ¿Alguien puede haberse enriquecido con esta situación o podrá enriquecerse?
Bueno, pues eso siempre puede ocurrir, porque estamos en una economía liberal de mercado y los mercados son abiertos. Los mercados no son totalmente perfectos, y por lo tanto, cuando hay situaciones esas de río revuelto, no saber qué hacer, hay personas que pueden especular y enriquecerse. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la bolsa. La bolsa, hay personas que a lo mejor están jugando a ella y están haciéndola caer para comprar en este momento y vender cuando esté más caro. Eso es una cosa. También es un un acicate. Ah, por cierto, que esto, esas operaciones a corto en la bolsa española ya las ha anulado el gobierno español. Uh-huh. O sea, que ahí ha actuado muy bien. Luego también puede ocurrir que algunas empresas, como son más débiles, tienen menos mercado, pues puede comprarlas algún tiburón, que llaman. Algunos
de España también, supongo que habrán empresas que quieran arrebatar las nuestras.
Sí. Y España pues también ha dictaminado que que si hay alguna OPA del extranjero sobre empresas españolas, que no las acepten.
Ya.
Es decir, que no quiere perder sus propias empresas, que es un poco más suave que lo que ha dicho Francia, porque Francia ha dicho que si se debilitan las empresas, las nacionaliza.
Ya,
nosotros no vamos a nacionalizar, pero sí que puede ocurrir que haya gente que aproveche de esta ocasión.
Me parece muy interesante esta entrevista, pero no tengo más tiempo. Pero una última pregunta, porque hay muchos ahorradores que tienen su dinero en fondos de inversión. ¿Qué pasa con esos fondos de inversión?
Bueno, los fondos de inversión depende de cómo estén estructurados, pero si fundamentalmente están en renta fija, es decir, en bolsa, pues van a disminuir su rentabilidad, su rentabilidad, no su liquidez. Su liquidez sí que va a continuar. Y, bueno, se recuperará, pero tardará un poquito. Eso, o sea, los fondos de inversión no se van a perder. Lo que pasa es que la rentabilidad pues será un poquito más baja. Eso es lo que yo entiendo.
Vicente Llopis, pues muchísimas gracias por estos consejos. Nada. Le invito a que de nuevo podamos a entrevistarlo, porque esto, cuando conozca un poco más la letra pequeña de este plan de choque económico, me encantaría poder hacerle esta entrevista.
Pues nada, yo encantado, cuando quieran ustedes.
Pues queda usted emplazado, gracias.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Gracias, y nosotros ya tenemos que poner el punto final a este programa especial, que lo hemos dedicado a analizar pues todas las consecuencias que nos trae este confinamiento, esta crisis sanitaria, esta batalla contra el coronavirus. Ayer el presidente ya lo dijo, y es que tenemos que resistir, nosotros sabemos resistir, y jamás nos vamos a rendir. Mañana más. Hasta entonces.
Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Sea yo,
cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.